Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Necesitas renunciar a tu yo, porque para poder ser conducido tienes que decir: yo no sé conducir mi vida, Señor, condúcela tú. Yo no sé llevar mi matrimonio, llévalo tú. Yo no sé cómo obedecer mejor a mis papás, hazlo tú.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo Jesús exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. El texto que nos presenta hoy la Sagrada Escritura, un texto verdaderamente hermoso que nos presenta lo que hay en el corazón de Jesús. De hecho, este texto que hoy hemos escuchado se utiliza muchas veces dentro de la fiesta del Sagrado Corazón para ilustrar lo que hay en el corazón de Cristo. Sin embargo, yo quisiera que puntualizáramos un poco sobre este texto, porque como ocurre muchas veces, pues leemos así un texto grande y se nos pueden pasar algunas particularidades. Entonces yo quisiera que abriéramos nuestra Biblia directamente en el texto de Mateo, en el capítulo 11, y vamos al final de este texto. Dice, verso 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. El verso 29 dice: acepten el yugo que les pongo, y fíjense lo que dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Cierto que nos muestra que hay en su corazón, pero no solamente para que digamos: ¡ay, qué bonito y qué hermoso es Jesús!, sino para que aprendamos de Él. Tenemos que aprender entonces a ser mansos y humildes de corazón. ¿Por qué, mis amados hermanos? Tenemos que aprender a ser mansos porque la mansedumbre es la que le permite al Espíritu Santo conducirnos. Jesús, que es manso, va a permitir que Dios conduzca su vida y la lleve por el camino que va a ser para nosotros camino de salvación. Nosotros tenemos, si queremos también llegar no solamente a este camino de salvación, sino a ser camino de salvación para los demás, tenemos que ser mansos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo vaya guiando nuestras vidas. Y esto pues hoy se presenta como un tremendo reto para el cristiano, porque hoy si algo no es la gente, pues es manso. Hoy el mundo va empujando más bien nuestra vida hacia la soberbia. Es decir, ¿tú por qué vas a permitir que los demás hagan o digan? No, tú tienes que defenderte, tú tienes que ser, tú eres el que tienes que gobernar. Y va exaltando continuamente el yo. Y esto, obviamente, ¿qué va a hacer? Pues que nosotros no permitamos que el otro, en este caso, el otro con O mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo, pueda gobernar dentro de nosotros. Porque o gobiernas tú, o gobierna Dios. O Él es el que empuja tus decisiones para que tú sigas el camino del Señor, o tú eres el que toma las decisiones para seguir normalmente el camino del mundo. La mansedumbre es la que nos va empujando para que seamos dóciles a la acción del Señor. Hoy necesitamos aprender de Jesús, que es manso, que se deja conducir. Y esto pues no es simple. Hay un texto que es citado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero que yo quiero traer a ustedes, que está en el capítulo 53 de Isaías. Dice: como un manso cordero fue llevado al matadero sin que opusiera resistencia. Aprendan de mí. Díganme si no es cierto, mis hermanos, que ante cualquier situación que no nos favorece, nuestra primera reacción es sacar las uñas. ¿Cómo? Me ofendes, me dices, me haces, me tornas. Aquí vamos a tener un pleito. Y este pleito, pues muchas veces podemos llevarlo incluso hasta los tribunales o a cosas peores que se traducirían ya en la venganza. El Señor nos invita a ser mansos. Solamente el manso puede ser conducido como Jesús. Jesús, en el texto que cita el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues es manso y va a terminar en la cruz. Va a hacer la voluntad de Dios. Y hoy hace falta que el hombre, el cristiano de hoy, haga la voluntad de Dios. Pero a la voluntad de Dios siempre se va a poner tu voluntad. Siempre queremos hacer lo que mejor nos parece, lo que mejor nos conviene. Y esto es precisamente la actitud del demonio. El demonio es soberbio. Y él siempre quiere hacer lo que él quiere. Y quiere contagiarnos, quiere que seamos como él. Decía en estos días el padre Benigno, que vino a darnos un curso, decía que hay un tipo de satanismo que se llama el satanismo impersonal. Dice, es esa gente que no adora al diablo. No le interesa si existe o si no existe. Este satanismo lo que busca es que te alejes de Dios, que seas como él. Y él lo que busca es que tú hagas lo que te parece. Porque haciendo eso, ¿qué es lo que estás haciendo? Rechazando la voluntad de Dios. Te opones a la voluntad de Dios cuando tú haces lo que tú quieres. Decía San Agustín, una frase hermosa: ama y haz lo que quieras. Este tipo de satanismo le quita la palabra ama, simplemente te dice, haz lo que quieras. Disfruta la vida, haz lo que te dé la gana, ve para donde quieras, hazle como quieras. Este es el camino de la oscuridad, este es el camino del mundo, este es el camino de la soberbia, este es el camino que continuamente nos inducen a vivir a través de todos los medios de comunicación, llevando al hombre a la soberbia, al egoísmo, que solamente tiene una sola vía de escape, que es regresar al camino del Señor. Pero para ello necesitas ser manso, necesitas dejarte conducir, necesitas renunciar a tu yo, porque para poder ser conducido tienes que decir, yo no sé conducir mi vida, Señor, condúcela tú. Yo no sé llevar mi matrimonio, llévalo tú. Yo no sé cómo obedecer mejor a mis papás, hazlo tú. Es renunciar a mí mismo para darle mi voluntad a Jesús. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces nos metemos en el camino de la verdad y nos metemos en el camino del éxito verdadero. Mientras que nosotros tratamos de implantar nuestra propia voluntad y hacer lo que nosotros queremos y llevar nuestro matrimonio como mejor nos parece y hacer nuestra vida como nos parece mejor, entonces lo que estamos haciendo es seguir el camino de aquel que se opone a Dios, que no está dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Estas son las palabras del demonio: no te serviré, no haré lo que tú me digas, yo soy independiente de ti y no te necesito. Y si se fijan, hermanos, esto es lo que hoy se va provocando en nuestro mundo. Hoy el muchacho dice al papá rápidamente, en edades tempranas, no te necesito, yo puedo hacer mi vida solo. Esto es lo que hoy, que se ha cambiado un poco esta estructura en el trabajo del hombre y la mujer, rápidamente la mujer dice al hombre, no te necesito, yo puedo hacerla sola. Como ahora estudia y trabaja y todo, dice, no te necesito, así que puedes agarrar tus triques y agarrar por donde te parece. Yo seguiré mi propio camino, no te necesito. Esto es lo que dijo el demonio. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos para alejarnos del camino de la felicidad, el camino de la verdad, y para ser como Jesús, instrumentos del amor, de la gracia y de la salvación de nuestros hermanos. ¿Qué pasa cuando la esposa le dice al esposo, no te necesito? Empieza una fractura tremenda entre los dos, que la mayoría de las veces terminará en arruinar la familia, porque lo que arruinamos al final son a los hijos y nuestra propia familia, aunque no haya habido hijos. Un divorcio es la cosa más catastrófica que hay dentro de la experiencia del hombre. No te necesito. No te necesito, papá. Y entonces, ¿hacia dónde va caminando el muchacho? Va caminando por su propio camino, siguiendo los caminos de este mundo que lo terminarán metiendo en el hoyo más oscuro. Y desde ahí, difícilmente podrá salir. No te necesito. Es la palabra de la soberbia. Es de aquel que no es manso. Por eso dice Jesús, aprendan de mí. Y cuando lo vemos caminar el camino de la cruz, estamos viendo a un hombre manso. Estamos viendo al cordero que es llevado al matadero, que no se defiende. Jesús, hermanos, pudo haberse defendido, pudo haber evitado esto. Entonces, no habría salvación. Nosotros no estaríamos aquí. No habría posibilidad de entrar al cielo. Cuando la esposa se rebela contra el esposo, no hay posibilidad de seguir adelante. La familia se rompe y el camino se estropea. Cuando el joven le dice al papá, no te necesito, voy a seguir por mi camino. Cuando el esposo se lo dice a la esposa, cuando nos lo decimos entre nosotros mismos, hermanos, estamos arruinando el proyecto que Dios ha creado para nosotros. Y esto es lo que quiere el demonio. Solamente desde la perspectiva de la humildad, solamente cuando uno renuncia a sí mismo, es cuando puede seguir el camino del Señor. En Getsemaní, Jesús experimenta esta incapacidad. En Getsemaní, siente nuevamente la tentación que todos sentimos. Renunciar al proyecto. Renunciar al proyecto de familia de Dios, renunciar al proyecto de sociedad de Dios, renunciar al proyecto de familia de Dios, renunciar al proyecto de salvación de Dios. Y sentimos esta tentación. Todos la sentimos, porque el camino se hace difícil, porque sería más fácil para Jesús haberse escapado en la noche, porque se es más fácil, ¿para qué sigo batallando con este esposo, con esta esposa? ¿Para qué batallo con mi papá si yo me la puedo hacer sola? Eso lo experimentó también Jesús. En el capítulo 26, verso 39 de Mateo, encontramos a Jesús en este dilema. Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz. Él sabe lo que sigue, él sabe lo que va a sufrir. Tiene la chance de escaparse. Pero termina diciendo, que no se haga mi voluntad, que no se haga como yo quiero. Renuncio a mi voluntad para ser la tuya. Y esto es lo que hoy nuestro mundo, hermanos, especialmente en el cristiano católico, tenemos que ir trabajando en ello. Tenemos que trabajar en esa renuncia de nuestro ser. Por eso dice Jesús, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. para que pueda ser instrumento de la gracia, para que pueda hacer la voluntad de Dios. Porque mientras tú quieras hacer tu propia voluntad, pues ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios? En el capítulo 18, verso 3 de Mateo, nos invita el Señor a ser como los niños. Quisiera leer este texto de Mateo, si quieren ir a su Biblia. Mateo, en el capítulo 18, dice, y fíjense cómo empieza el texto. Les aseguro, lo está diciendo el Hijo de Dios, les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si no te haces dócil como un niño, Él lo dice, se los aseguro. Esto es una palabra muy dura, porque dice, bueno, chances, a lo mejor no, pudiera ser que no entres. No sé si vayas a entrar, ¿no? Dice, te lo aseguro, no vas a entrar. Y a veces no medimos estas palabras, hermanos, estamos tan poco acostumbrados a escuchar a Dios con claridad, a escudriñar la palabra y a ver qué implicaciones tiene en nuestra vida, que escuchamos esta palabra y sí, si no se hacen como niños, no dice si no se hacen como niños. Primero dice, yo se los aseguro, si no te haces como un niño, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y quizás uno de los elementos que más pudiéramos nosotros notar en un niño, pues es que es manso, no le queda otra. Para donde va el papá, lo agarra de la mano y para allá va. O sea, el niño se deja conducir. ¿Y qué pasa cuando los niños no se dejan conducir? Va a haber problemas. Cuando ya desde pequeños empiezan a rechazar la autoridad de los padres, cuando no nos dejamos conducir, entonces hay problemas en la casa. Se pierde la felicidad, se pierde la paz. Por eso dice, si no se hacen como niños, el niño se deja conducir, el niño va caminando con sus papás. Los adultos decidimos, ¿iré a misa o no iré a misa? Chihuahua, está el partido. Tengo esta invitación para irme un día de campo. Hoy tengo mucho sueño, mucha flojera. He trabajado esta semana terriblemente, una sobrecarga de trabajo en la oficina y estoy muerto. Quiero descansar todo el fin de semana. Me voy a enclaustrar en mi casa y no voy a salir para nada. Es más, decía mi papá, voy a hacer picnic en la cama, ¿no? De aquí no me voy a mover en todo el día. Nosotros decidimos, el niño, no, vamos a misa, ¡ah, ya! Véngase, ¿cómo que no va a misa? Vámonos. Manso, para poder desarrollarnos. Un niño que se deja conducir por el padre, un niño que aprende del padre, pues va a poder llegar a triunfar en la vida. Se los aseguro, dice Jesús, si no se hacen como un niño, no entrarán a conocer la felicidad que tengo preparada para ustedes. Y vean cuánta resistencia tenemos, mis amados hermanos, para obedecer a Dios. No somos mansos. ¿Por qué? Pues porque eso hace que la gente, y nos vamos convenciendo de esto, dice, la persona que es mansa es una persona tonta. Y nadie quiere pasar por tonto. Y así es como se van haciendo los refranes. Hay otro refrán que dice que hay que ser mansos, pero no mensos. Y dice uno, ¿será posible eso? ¿Será posible pasar como manso y no pasar también como un tonto delante de los demás? Yo creo que la gente que no conoce la vida de la salvación ha de decir, pero qué tonto Jesús, no qué tan listo, tan bueno para predicar, ¿cómo no se le ocurrió burlarse de Judas? Si ya sabía que Judas iba a ir ahí, pues toma, ¿verdad? Ahora no voy al huerto de Getsemaní, ahora nos vamos a otra parte. Y hubiera llegado Judas y no hubiera encontrado a nadie ahí. Qué tonto Jesús, ¿verdad? Qué tonto entregarse. Y luego entregarse por una bola de gentes que ni siquiera lo honran adecuadamente. No, Jesús, de veras, tú no eres manso, eres menso. ¿Para qué te entregaste así? Y exactamente así piensan del cristiano. ¿Qué tonto es esta persona? ¿Por qué no aprovechó esa oportunidad que tuvo en este momento? ¿Por qué dejó pasar la oportunidad de vengarse? ¿Por qué dejó la oportunidad, pues, de obtener un poco más de dinero? ¿Por qué no aceptó ese trabajo que seguramente le traería más beneficios, aunque bueno, no era muy limpio? ¡Qué tonto! ¿Por qué tener que pagar impuestos si podemos evadirlos comprando facturas y haciendo otra serie de trácalas? ¡Qué tonta es esa gente! Por eso no tiene dinero. Porque quiere vivir tan honestamente que se pasa de tonto. Y obviamente, pues nuestra sociedad está en crisis. Porque somos bien listos. Somos bien listos. No somos malos. Somos muy listos. Todas estas cosas, mis hermanos, son las que caracterizan a un cristiano. Y que muchas veces ni en cuenta. No tenemos en cuenta estas cosas en nuestra vida. Y entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo de Jesús? Aprendan de mí, dice Jesús. Aprendan de mí que soy manso y que soy humilde. Hay que aprender de Jesús a ser manso. Hay que aprender cómo Jesús, como un cordero sereno, se deja llevar al matadero. Hay que aprender de Jesús que en el momento de la prueba no la rechaza, no busca escaparse, no busca salirse con medios que a veces ni siquiera son lícitos humanamente. No. Confía en lo que más adelante dirá San Pablo, carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 18. Todo conviene para el bien de los que aman al Señor. Pero esto es una tontería para el mundo. Esto es una tontería para el mundo. Y a veces el mundo, como lo dice el Papa, está dentro de nosotros. Es la gente que viene a misa. La que no entiende que estas cosas forman parte del proyecto de Dios para nuestras vidas. Que a través de ellas, del dolor, del sufrimiento, de una crisis económica, Dios nos purifica. Y que aún las cosas más terribles en nuestra vida cooperan para nuestro bien cuando nosotros las ponemos en las manos de Dios. Cuando somos mansos. Cuando dejamos que nos pase por arriba la aplanadora de la crisis, de la dificultad, de la enfermedad. Señor, conduce tú mi vida, conduce tú mi familia, conduce tú mi corazón. Quiero ser como tú, que te dejas conducir por tu Padre. Yo quiero que tú también, a través del Espíritu, conduzcas mi vida, aunque me pase la aplanadora. No le voy a sacar la vuelta. Voy a permitir que la aplanadora me aplane. Y esto es precisamente lo que nos invita San Pablo. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, un texto que conocemos ya de sobra, dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo. El corazón, los sentimientos. Es el lugar de los sentimientos, el corazón. Dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos, es decir, tengan el mismo corazón de Cristo. Y Cristo, en este texto de los Filipenses, dice que no se aferró a sus privilegios de Dios, sino que los dejó a un lado y se humilló a sí mismo. Y aquí entramos a la segunda parte de la reflexión. No podemos ser mansos si no nos humillamos. Nunca podremos seguir el camino del Señor si no somos humildes, porque la soberbia te va a ganar. Y en el momento en que Dios quiera purificarte, y en el momento en que Dios quiera conducirte por otro lado, y quiera llevarte a otra ciudad, y quiera llevarte a otro estado de vida, y quiera hacer algo contigo, tú le vas a decir, no, porque yo tengo mi propio plan. Máxime, si para lograr este plan tienes que sufrir, ¿no? Pues las cosas ahí se van a poner todavía más difíciles. Por eso San Pablo, que nos invita a ser como Cristo, a tener sus mismos sentimientos, pues nos dice cuáles fueron estos. ¿Cómo fue su corazón? ¿Qué fue lo que hizo? Dice, pues para tener un corazón manso, lo que hace es humillarse, dejar sus privilegios, dejar mis privilegios de sacerdote, de párroco, dejar mis privilegios de papá, de esposo, de jefe, dejar mis privilegios y humillarme y ser el último en la escala. El cristianismo no es teoría, hermanos, es práctica. No es una filosofía que hay que aprender. El día en que ustedes se mueran y yo me muera, no va a haber un examen escrito en el cielo. A ver, venga para acá, Padre Ernesto, le voy a hacer... Ah, y además usted es doctor en Mariología y licenciado en Espiritualidad. Excelente, aquí tenemos este cuestionario, pase ese cuartito, me lo llena, lo vamos a procesar aquí con la computadora y tiene que obtener un mínimo de 85 puntos. Y si no, se va a ir usted al infierno. Si saca entre 70 y 85, lo vamos a pasar al purgatorio. Y si tiene menos de 70, se va al infierno. Madre de Jesucristo, hay que estudiar bastante. Hay que dedicarle tiempo al estudio, porque si no, cuando llegue al cielo y me pongan ese examen, igual y me truenan. No, hermanos, no hay un cuartito ni hay un examen. Van a revisar tu vida y van a ver si fuiste manso, es decir, si te dejaste conducir por el camino del Señor. Y entonces dijo, este hombre, mira nada más, cuánta mansedumbre en él. Le llovió en la milpa y nunca se rajó del camino. Este camino que yo había preparado para el padre Ernesto, en el cual había mucho sufrimiento, hubo muchas decepciones, pero a lo largo de todo ello, yo había previsto que él fuera sembrando y sembrando y sembrando, y él nunca se rajó. Pásale, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te voy a confiar lo mucho. Va a haber mi vida. No va a haber un examen. ¿De qué me sirve la Mariología si no soy manso? Al contrario, muchas veces el tener más títulos y más reconocimientos, pues eso puede ser una causa de soberbia. Y entonces yo soy. ¿Ah? Y cuidado con que me hables de tú, y cuidado con que no me des el lugar de honor y no me sientes en el primer lugar, porque ay de ti. Resulta que lo que era para servir al pueblo resultó en desgracia para mí. Y yo que esperaba que me pusieran un examen y por eso estudié toda mi vida. Y resulta que al final no hubo examen. Y resulta que al final revisaron mi vida para ver si yo había hecho el programa de Dios. Y como resultó que no lo había hecho, pues, ay Carlitos, a chamuscarse las patas. Que fuera bueno que nomás las patas, ¿verdad? Hay que ser humildes. Y la humildad, hermanos, no es sencilla. No es sencilla la humildad. Quiero leerles un texto que me parece importante. Filipenses 4:12. Aprendan de mí. Y hay que aprender de todos aquellos que ya han vivido esta experiencia. Y San Pablo en este texto dice, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. Aquí donde dice, he aprendido a ser frente a cualquier situación, en el texto que leí en la mañana, dice, he aprendido el secreto. Me encantó. He aprendido el secreto, dice en el texto que estudié en la mañana, dice, he aprendido a hacerle frente a cualquier situación. Lo mismo estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra y a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Hay que aprender. ¿Cómo puedo llegar a ser verdaderamente manso? Aceptando las cosas como vienen. Hubo un tiempo en que tuve una casa muy bonita, allí en una de las principales colonias, pero caray, se vino la debacle, y entonces perdí el trabajo, y tengo un tiempo grande sin trabajar, y tuve que vender la casa, y tuve que vender los carros, y ahora vivo en un Infonavit. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Agüitado? ¿Enfermo? He aprendido el secreto. Estar siempre contento. Dios me ha humillado. Recuerdo mucho de esa canción de Cuco Sánchez. Y tú que te creías el rey de todo el mundo. Híjole. Nos damos cuenta, hermanos, de que no somos nada. De que así como puedes estar hasta arriba, ¡frum!, hasta abajo, en menos de lo que podemos pensar. Y que a veces desde abajo, ¡frum!, para arriba. Dice Pablo, he aprendido este secreto. De contentarme con lo que tengo. Si tengo mucho, bendito sea Dios, me da la oportunidad de compartir. Si tengo poco, me da la oportunidad de recibir de los otros. Esto lo dice a propósito de una ofrenda que le hizo a la comunidad de Filipos. Gracias por preocuparse por mí. Gracias por mandarme esta ofrenda. Si leen el verso 14, dice, me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. Y no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Qué bueno que me ayudan. Bendito sea Dios por hacerlo. Si tengo mucho, me da la oportunidad de dar a los demás. Y si tengo poco, pues sé que Dios no me va a abandonar y entonces tengo la humildad y la sencillez para recibir de los otros. Es el secreto. El secreto es contentarme con lo que tengo y vivir con alegría, con paz en el corazón. Ese es el secreto. Y esto nos permite dejar que Dios obre nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanos, una situación de desgracia termina siendo la ocasión o para evangelizar? Yo estaba en una colonia allá donde estaba todo muy bonito, de repente se vienen las cosas mal y mal y mal y mal, y termino en otra colonia. Y en esa colonia resulta que puedo empezar a evangelizar a mis vecinos y me integro a la pastoral, y yo que vivía lejos de la iglesia, hoy esto me ha dado la oportunidad de reintegrarme y de conocer una nueva vida que yo no conocía. Todo coopera para los que aman al Señor. Renuncia. Yo conozco tantas familias, hermanos, que no renuncian. Se endrogan hasta acá. Con tal de no moverse de su situación. Ponen al principio sus tarjetas hasta el 1000. Todas las llenan completamente. Porque si no tienes trabajo y quieres seguir viviendo donde vives, pues la única forma es a través del crédito. Sacar dinero del banco para poder hacerle frente a todos tus pagos. Y primero llenas una con 50,000 pesos y luego otra con 80 y luego otra con este y con el otro. Y como los bancos siempre dan las tarjetas fácilmente, pues hay gente que conozco que llega a tener 10 tarjetas de banco y que llega a deberle a los bancos más de 500,000 pesos. ¿Qué creen que pasa en la casa de esa familia? Hermanos, es un desastre lo que está pasando ahí. Pleitos con la esposa, pleitos con los hijos, pleitos con todo mundo, nadie puede salir de vacaciones, nadie puede irse a echar un taco, nadie puede tener nada para nada, pero la gente que no se dé cuenta. No me quiero, esto es una humillación, como yo, que soy ingeniero y que tengo maestrías y que esto y que lo otro y todo este tema, ¿cómo voy a vivir ahora en un infonal? ¿Qué es eso? No, esto se tiene que componer. Rápidamente, y pasa un mes, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y ocho, y diez, y quince, y tu cuenta de banco se hace insostenible. Y luego, peor, como ya en los bancos ya no tienes de dónde sacar, le empiezas a pedir a los familiares o a los amigos. Y al final de esta historia, después de 2 años o 3 años, cuando finalmente consigues un empleito o un empleo bueno, debes más de 1,000,000 de pesos. ¿Qué sabes cuándo lo vas a pagar? Nunca. Muchas veces para cuando esto ocurre, ya se acabó la familia. Problemas con la esposa, con los hijos, con todo mundo. Ya no tienes amigos, ya no tienes familiares cercanos, porque a todos les quedaste mal, a todos les quedaste debiendo. El secreto es, deja que Dios te humille, hombre. Vete al Infonavit. ¿Qué te va a pasar? Te das un baño de pueblo y no pasa nada. Ah, pero no. La soberbia, ¿se fijan? Manso de corazón, dice Jesús. Aprendan de mí. Yo estaba en el cielo. Raza, ¿saben lo que es el cielo? Yo estaba en el cielo. No tenía que comer, no tenía que trabajar, no sudaba, no tenía que ir al baño, no me tenían que pegar, estaba en el cielo. Y me dejé conducir por mi padre para salvarlos. Y ahora sufro, tengo que comer, me tengo que buscar con qué vestir, la gente me insulta y finalmente hasta en una cruz terminé. Pero si soy el proyecto de Dios. Y ahora todos somos salvos gracias a Él. Cuando tú eres manso, cuando tú aprendes este secreto de aprender a vivir con lo que tienes, hermano, estás caminando por la senda de la paz, de la seguridad y sobre todo haciéndole un bien a la iglesia y a toda la humanidad, como lo hizo Cristo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. La soberbia nos destruye, la soberbia nos echa a perder toda nuestra vida. Vean a la Virgen María. Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor. Hágase como tú has dicho. Renuncia a su voluntad para aceptar la voluntad de otro. Y esa voluntad del otro, ay, Carlitos. No han pasado muchos meses y ya está en un problemón tremendo que le puede costar la vida. 3 meses, un poco más, regresa después de ver a su prima y su prometido, San José, le dice, ¿sabes qué, comadre? No me vengas con cosas de que un ángel y que el cuento y que la patada a volar, ¿verdad? Y dice claramente el Evangelio de Mateo, ya había decidido en su corazón repudiarla en secreto. ¿Qué necesidad tenía la pobre Virgen María? Tan enamorada y tan linda y tan hermosa, enamoradísima del José, para que luego el José la mandara por un tubo. Incluso su vida estuviera en peligro. ¡Qué necesidad! Bueno, pero ella no estaba dispuesta a hacer lo que ella quería, sino a hacer lo que Dios quisiera. Y si en este momento tiene que pasar por toda esta situación de desgracia, si tiene que aceptar toda esta humillación de parte de José, no hay problema. No hay problema. ¿Qué pasa con María después de todo esto? A la cumbre, ¿verdad? Igual que Jesús. Si ustedes terminan de leer el texto de Filipenses en el capítulo 2, van a darse cuenta que dice, y por esto, o sea, porque él se humilló, porque fue dócil, porque obedeció a Dios, entonces ahora Dios Padre lo premia y lo pone sobre todo lo que existe, en el cielo y en la tierra, para que todos aquí en la tierra y donde sea, se postren ante él, hasta arriba. Y la Virgen, tantitito abajo. Por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Porque ha encontrado un corazón humilde. Aprendan de mí. Si aprendiéramos esto, hermanos, nuestra vida sería maravillosa. Tranquila, serena. Pero no, el egoísmo, la soberbia nos mantiene siempre agitados, nos mantiene siempre, cuando las situaciones se ponen difíciles, entonces perdemos rápidamente la paz y ya no sabemos para dónde correr. Y muchas veces corremos exactamente hacia el aguijón. Y entonces buscamos cómo hacer tranza y cómo recibir y cómo hacer y cómo no hacer. He aprendido el secreto, dice San Pablo. María, entonces, cuando acepta ser la esclava, cuando renuncia a sus privilegios, entonces se convierte en causa de salvación. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermanos, ya se los he comentado en alguna ocasión, cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios toma por su mano las consecuencias que pudieran venir de obedecerle, como lo hizo con la Virgen María. Él asume esta responsabilidad. Si por obedecerme ahora te rechaza tu esposo, no hay problema. Yo estoy contigo y yo te voy a sacar adelante. Si por obedecerme pierdes tu trabajo, no te preocupes, yo te voy a sacar adelante. Si por obedecerme, cualquier cosa que hagas, tienes un problema, chico, grande, inmenso, yo te voy a sostener porque yo me hago responsable, porque yo te estoy conduciendo por ese camino. Simplemente te pido, sé manso. Déjate conducir. Nomás que a la hora que ves la lumbre ahí dices, oh, y vienes la mano y que dice, dale por aquí, compadre. No, está la lumbre, señor. Dale por ahí. Nomás que estás viendo la lumbre. Estás viendo la cruz. Estás viendo la dificultad. Sé manso. Confía en mí. Jesús como manso cordero al matadero. Y después, la gloria. Siempre cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nos portamos con mansedumbre, el Señor nos rescatará. Humillarnos, hacernos pequeños, siempre será un trabajo de nosotros. Aceptar las cosas como vienen no es sencillo si antes no te has entrenado. En el capítulo 13 de Juan nos da nuevamente el ejemplo. Se quita sus vestiduras, se pone una toalla, les lava los pies, hace lo que hacen los esclavos y cuando termina le dice, ¿entendieron? No. He hecho esto para darles ejemplo. ¿Quieres ser humilde? Toma los últimos lugares en tu casa. ¿A quién le toca lavar los platos? Di siempre, ¿a mí? No sé qué haya que en las casas que no le guste hacer a los demás, haz eso tú. En el trabajo, ¿qué es lo que la gente no quiere hacer? Pues hazlo tú. No, yo soy el jefe, yo soy el papá, yo soy el hijo mayor. Renuncia a tus privilegios y ponte a lavarle los pies a la gente de tu casa. Ponte a lavarle los pies a la gente de tu vecindario. Ponte a lavarle los pies a la gente de tu trabajo. Dice, hago esto para darles ejemplo, háganlo ahora ustedes entre ustedes mismos. Ese es el camino. Si tú no empiezas poniendo de tu parte, el día en que el Señor busque quitarte algunas otras cosas más, va a encontrar a una persona que no es manso y no lo va a poder conducir y no va a poder realizar su obra en nosotros. Renuncia. Lávale los pies a la gente de tu casa. Hoy ya no hacemos esto. Límpiale los zapatos. Arregla la mesa. Tiende la cama de tus papás o de tu esposo. No sé. Sé un servidor de los demás. Me gustaba mucho cómo se firmaba principalmente Pablo VI en todas sus encíclicas. El siervo de los siervos. O sea, el último. Eso es el camino, hermanos. Ese es el camino de la felicidad, aunque parezca una tontería. Pero este es el camino. No suena lógico, pero la lógica de Dios no es la nuestra. Si te dice que para vivir hay que morir, eso ya no tuvo lógica. Bueno, así es de ilógico. Pero eso es lo que nos lleva realmente a la felicidad. Yo los quiero invitar a trabajar en esto. Porque esto es algo importante en la vida de nosotros. Véanme, dice Jesús. Esto es lo que hay en mi corazón. Mansedumbre y humildad. Y por eso puedo realizar la obra salvífica. Tú también lo puedes hacer con tu familia. Tú puedes ser causa de felicidad y alegría en tu casa. Sé manso. Sé humilde. Y vas a ver cómo la obra de Dios se va realizando maravillosamente en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu barrio. Esto es ser cristiano, hermanos. Esto es lo que llena al hombre de paz, alegría y felicidad. Créanmelo. Hagan un intento. Véanlo esta semana. Traten de trabajar en estas cosas. Y van a ver cómo no será difícil encontrar este secreto del que habla Pablo. Este secreto maravilloso de poder aprender a vivir con paz y con alegría cuando hay mucho y cuando hay poco. Cuando nos la pasamos bien y cuando no la pasamos tan bien. Cuando tenemos calor o cuando tenemos frío. Haga la prueba, hermanos. Si Dios hoy nos dice en Jesús, miren mi corazón, mírenlo e imítenlo para que tengan paz en su vida. Dios no se equivoca, nos ha mostrado el corazón de su Hijo para que nosotros podamos tener un corazón semejante y poder vivir en paz. Y sobre todo, como lo hizo Jesús, poder ser un instrumento para la salvación de los demás, que nosotros se transformaría en ser causa de felicidad y de alegría para los demás. Busquemos de todo corazón imitar a Cristo en estas dos virtudes para que la felicidad y la alegría esté también en nuestras familias. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.